La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Conversando de actualidad y de energía, te trae toda la coyuntura económica, política y social, iluminando la realidad junto a vos. Con la conducción de Alejandra Piaggi y la presencia de Carlos Minucci. Por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Conversando de Actualidad y obviamente de Energía. Porque cuando hablamos de energía es lo que nos interpela. Cuando hablamos de energía, y hoy nos vamos a adentrar específicamente a este tema, es algo que nos federaliza, porque la energía es vida, porque todos somos electrodependientes verdaderamente. Y por todo esto es que interpela a la actualidad. Y vamos a hablar sobre lo que aconteció la semana pasada, ya en el Congreso, expedido el anteproyecto de ley, y lo vamos a hablar con uno de los grandes referentes, como es mi participación especial de los días lunes. Por todo esto, el programa de hoy va a tener una actualidad interpelada por la energía, o la energía que interpela a la realidad. Buenas tardes, bienvenidos a Conversando de Actualidad y de Energía. Y aquí estamos, obviamente, en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, está fuerte, me parece muy bien, cercano, próximo. Podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone, nosotros nos hacemos presentes. Cuando mi participación especial pregunta cuántos son los oyentes, superamos los 4 millones de oyentes por plataforma y 200.000 oyentes por dial. ¿Me escuchan? Sí, le digo. Cantidad, se lo expreso ahora. Es decir, que este programa lo escuchan 4.200.000 oyentes. Por todo esto y mucho más, es una manera de presionar sin presionar, ¿no? Ya, igualmente es todo uno ya presiona en estos momentos. Un poco más, un poco menos, está todo bien. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Conversando de Actualidad y de Energía, lógicamente, por Radio Cultura. Yo soy Alejandra Piaggi. Mi participación especial, porque le gusta así, es Carlos Minucci. En el área de operación técnica está Charlie Vázquez. Y nosotros, que se autoaplaude, estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Y obviamente aquí estamos, y si decimos aquí estamos, aparte de en Radio Cultura, te digo en vivo. Y si estamos en vivo, solo te voy a adentrar en lo que tiene que ver con la actualización del Servicio Meteorológico Nacional. Recuerden que el valor de referencia es Aeroparque. Aeroparque te da una temperatura de 17 grados 8. En Capital se siente 19 grados 5, es decir, es unos grados más. Luego te digo que va a estar parcialmente nublado con neblina. La humedad en estos momentos vientos es del 82%. La presión es de 1014.4 hectopascales. El viento del este a 7 kilómetros por hora y la visibilidad es de 9 kilómetros. La máxima pronosticada para hoy, que no creo que lleguemos, es 21 grados. Vamos con mañana martes. ¿Por qué? Porque ha habido cambios. Mañana martes, mínima de 16, máxima de 22. A ver, va a estar todo el día nublado y por la noche, tengan en cuenta, tormentas aisladas, lo cual va a generar que todo el día miércoles esté por la madrugada, la primera mañana, con neblina y luego tormentas aisladas. Martes y miércoles nublado, tormentas aisladas, neblina, tormentas aisladas, sería el proceso. Mínima de 15, máxima de 19. El jueves, mínima de 11, máxima de 16, ya parcialmente nublado, sin lluvia. Luego el día viernes, mínima de 9, máxima de 16, parcialmente nublado. Y sábado y domingo va a estar lindo, en donde la temperatura va a ser mínima 10 grados, máxima 15, el sábado y el domingo respectivamente. A tener en cuenta el domingo a la mañana, porque va a haber un descenso, mínima de 7 y máxima de 16 grados. Me gusta porque uno va colocando la voz en el día justamente del locutor. A todos los locutores y locutoras les deseamos un feliz día, una gran conmemoración y en especial para la locución de toda esta radio maravillosa como lo es Radio Cultura y a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Feliz día para aquellos que con su voz generan la magia en el aire, en el éter de todas las radios.
Conversando de actualidad y de energía, te invita a formar parte por Radio Cultura 97.9.
Y ya está mi participación especial. Estamos hablando de él, que como viene se va, me enteré, porque ahora tiene otra conmemoración vinculada a mujeres sindicalistas en APSE. Si estoy hablando de él, estoy hablando de que él es referente sindical, sin lugar a dudas. Es secretario general de APSE, Asociación Personal Superior de Empresas de Energía. Estamos con Carlos Minucci. Hola, buenas tardes, Carlos, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Alejandra, ¿cómo está usted?
Muy bien, ¿y usted?
Yo bien, muy bien.
Bueno, vamos a empezar de a poquito.
De a poquito.
Ahora, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué conmemoración tiene?
No, hoy es la primera charla magistral de mujeres sindicalistas que se hace en nuestro auditorio. Y bueno, tengo que hacer la apertura que me han pedido.
Bien.
Y bueno, serán 15 minutos más.
¿Charla no magistral?
Charla magistral.
¿Le colocaron el nombre? Qué lindo, qué lindo. Bien. Charla magistral de mujeres sindicalistas. ¿Y quiénes van a estar presentes?
Vanessa Sila y la rectora de la Universidad de Buenos Aires. Bien. Va a haber varias autoridades.
Bien.
Invitados, María Rosa Martínez, que
va a estar. María, sí. Rosa también. María Rosa, Vanessa Sile, bueno, ambas que podemos tener.
Soledad Alonso.
Sole va a estar también, de SECASPI.
Claro, todas las que integran mujeres sindicalistas.
¿Y de APSE quiénes van a estar? Porque muchas integran mujeres sindicalistas.
Muchas
también.
Muchas están, Alía, Sandra. Sí. Bueno, Sandra está de vacaciones.
Sandra Piñeiro.
Sí, así que.
¿Mara está?
Va a estar Mara.
Mara Rivera.
Va a estar, bueno.
Analía también.
Analía, pero digo.
Bueno, APSE es como que es mujer.
Como ustedes saben que yo soy el padrino de ellas.
Por eso.
Ustedes quieren que yo haga la apertura.
Me parece muy bien. Me parece muy bien. ¿Y qué representa mujeres sindicalistas en tu vida, Carlos?
Es un. Yo creo que es una prueba de que aquellos que entienden que la mujer no puede participar en diferentes actividades. Ha quedado demostrado que las mujeres cuando encaran una actividad son difíciles de pararlas.
Bien.
Trabajan y realmente en la asociación uno de los grandes puntales que tuvimos en esta etapa fueron nuestras mujeres, que realmente están en las regionales de la CGT. Está, bueno, Sandra es directora de la central Manuel Belgrano, participa en Instituto Patria, participa, sí, en la Universidad de, bueno, son muchísimas muchas mujeres que están al frente de todos los temas. Y bueno, y yo orgulloso porque fui, creo que en su momento
el padrino.
No, el Pañuelo de Mujeres Indignadas, sino que fui el primero que hace una apertura tan grande de mujeres en un gremio tan machista. Así que
claro, porque vamos a decir que el de Energía es un gremio muy machista. Pero tenés una gran apertura vos. En tu próxima lista, que no sé cómo estará diseñada, ¿el lugar de la mujer va a ser importante también como lo ha sido este año?
Sí, sí, esperemos.
En realidad en tus 4 años, ¿no?
Esperemos que sí, y esperemos ampliarlo a la juventud.
Ah, qué bien, eso es muy interesante. Ampliarlo a la juventud. Qué bien, qué bien.
Ya llegó el momento de la juventud, basta de que sean vascas que son el futuro, ¿verdad?
No, porque la dirigencia política te lo está diciendo, necesita nuevos dirigentes. Justamente, si no, no tenés fórmula. A veces acontecen esos hechos. Entonces es importante. Es muy interesante lo que estás diciendo. Mujeres y jóvenes también. Muy bueno, muy
pero
bueno.
Calculamos que también participen.
Aparte de la experiencia, obviamente.
No solo como integrantes de un consejo directivo, sino también partícipe de la conducción, vamos a decir, de los secretariados.
Qué bien, todo eso. Me parece fantástico.
Creo que en esta es una etapa para sumar juventud y mujeres a las grandes decisiones que se haya que tomar en el marco de un secretariado, pero bueno.
¿Y cómo te sentís en este año electoral? Porque también es tuyo el año electoral. Ahora hablo de APSE.
No, estamos, recién empezó, recién empiezan los, ya hoy, por ejemplo, ya firmé el llamado a elecciones. Bueno, ahora se cubre todas las instancias ministeriales del Ministerio de Trabajo, después la asamblea del día 19 donde se elige la Junta Electoral, y después de ahí empieza la Junta Electoral a hacerse cargo de la operación.
¿Cuándo son las presentaciones de lista?
El 8 de agosto es el cierre de listas.
Bien.
Y las elecciones son el 25, 26 de septiembre y la asunción es el 7 de noviembre.
Bien, bien. Ahora te quiero preguntar, vinculado también con este hecho, ¿por qué te tendrían que elegir a vos?
Porque están locos, pero bueno, bien. Fuera de todo eso, calculo que porque no encontraron a otro.
¿Y cuál es tu balance de estos años?
Positivos. Nosotros hace 7 años, cuando asumimos el proyecto, ya del proyecto se cumplió todo. Ahora estamos trabajando para cerrar la parte de salud.
¿Qué es ese todo?
Y todo lo que era el posicionamiento dentro del movimiento obrero, elevar el patrimonio institucional, está bien. Elevamos muchísimo, con muchísimos, todo lo que había en plata se pasó a ladrillos para que no las cosas no sean, que sean productivas.
Aquel, y transparentes también.
Y aquel que aporta, que lo vea en obras. Y bueno, sí, la Casa del Jubilado, ahora el Centro Universitario, los departamentos que están comprados. Bien. En Belgrano, en la calle en Chacabuco.
Bueno, el edificio lo hiciste nuevo.
El edificio se hizo a nuevo, se puso en valor, todo. Moreno 1270 se puso nuevo, que ahora.
Bueno, tenés un teatro maravilloso también,
el teatro,
lo hiciste a nuevo.
Por eso, ahora todavía me faltan terminar de algunos detalles.
Pero estás hablando de un centro universitario que ahora ya se va a inaugurar. Estás hablando de un teatro y de una infraestructura que realmente es espectacular. Estás hablando de un centro de jubilados que quiero decirles que es hermoso. Parte 2 pisos, una cosa extraordinaria en diferentes lugares. Después, en el ámbito de la construcción, poder tener los departamentos y el ladrillo para aquellos que fueron beneficiados. Ahora también estás con el hecho de una obra social para los jubilados, con la
no
posibilidad.
Obra social, hemos logrado hoy avanzar muy fuerte en, terminé la reunión hace una hora, así que
me llega la información por privado a mí.
Y bueno, y creo que estamos a punto de cerrar lo que es raro, una prepaga para jubilados que no sabíamos que existía. Y bueno, hoy
podría llegar a acontecer entonces.
Está muy, muy cerca, muy, bien. Muy cerca, muy cerca de que acontezca. La semana que viene va a haber novedades. Estamos cerrando con Sancor Salud una prepaga. A ver, ¿por qué digo prepaga? Porque con nosotros estamos en una obra social que no funciona.
Sí.
Esto lo sabemos. Por los problemas que tenemos, que no son para ventilarlos. Así que nuestra gente está con una desatención bastante fuerte, más nuestros jubilados. Así que bueno, hemos hecho hincapié en el tema de los jubilados, encontramos el método de hacerlo.
Bien.
Y ahora con Sancor Salud es para los activos, aquellos que al ser acuerdos comunitarios, o sea que se les claro. llaman, bueno, entonces tenemos reducción de claro. de costos.
De una común unidad, sí.
Así que se bueno.
Se integra. Claro. Aparte tenés una integración familiar también.
Por eso, y hay que agradecerle a Sancor que colaboró con nosotros, y bueno, creo que mañana viene Sancor a vernos para allá para cerrar. Y bueno, estamos... no.
¿Y qué te brindó Sancor Salud de diferente a otros?
Los costos, los servicios, la atención, el buen querer.
Qué no, lindo, claro, el buen querer.
El buen querer porque...
Las ganas, claro, ¿no? Las ganas de cambiar, de estar presente.
Porque hablas a veces con empresarios que te
que hablan, va más allá de un bolsillo.
Entonces cuando hablas de los problemas que tenés, bueno, eso lo vamos a solucionar, vamos a buscarle la vuelta.
Qué bueno.
Entonces todo eso nos ayuda porque nosotros somos así, somos buena gente también.
Pones un valor humano, aparte del económico, es fundamental.
Es realmente en el tema de... Y a ellos les impacta también que nosotros... No todo el dinero que ingresa va para la atención médica, no hay plata extra que se pierda en el camino, sino
qué bien,
que,
la prioridad.
La prioridad es nuestra gente. Así que bueno, y después
fíjate que estás hablando de prioridad, Sancor Salud, en este caso la prioridad que es tu gente, que son los jubilados y todo el paquete familiar, y también la educación, al inaugurar un centro, también otro de los ejes, lo cultural al tener un teatro, el cariño y el afecto con los jubilados al tener su propio centro de jubilados, los espacios que también son para aquellos que no se encuentran bien, en los cuales tienen esa posibilidad, el arte que se puede vivir en el patio que hiciste vos también y que pueden converger, la cultura, estás hablando, y lo social, los distintos coros, los centros de jubilados que pueden cantar y tener ese uh-huh. espacio, es decir,
y falta mucho.
Diste vida.
Sí. Y bueno, y
por
después,
lo menos desde el ángulo que uno lo percibe.
Después,
¿no? Y no porque estés acá, porque vos sabés muy bien que yo soy buena abogada del diablo.
No, yo creo que también nos ayudó muchísimo desde que nos conocimos estar en Radio Cultura y sí, esos 4 millones que nos escuchan, yo en una asamblea
sí, lo expuso, no saben lo que me contó, es fantástico.
Bueno,
pero lo expusiste y
bueno, y en el tema gremial, estamos en una pelea infernal con estas empresas, ahora estamos en juicio contra las empresas por la gente que nos sacan de los convenios. Estamos con la ley que entró el día jueves en el Congreso para...
Bueno, en el paso a paso era eso. Ahora vamos, el martes pasado.
O sea, que vos dijiste que hicimos todo y en definitiva...
Bueno, pero pará, hicimos todo, que es todo esto, que lo pusimos en palabras. Ahora, de aquí en adelante, para lo que viene, si fueras secretario general, ¿cuáles son tus desafíos, Carlos?
Mi desafío es, primero, terminar... con el manoseo que hay en el servicio eléctrico a través de empresas y esperemos que el gobierno que asuma no sea lo que escuché hoy, que aparentemente le darían Edesur a una empresa privada, que es la misma McFarland, que es el mismo que manejó Edenor, le darían la Edesur a McFarland. Entonces todo esto vuelve...
¿Eso quién lo dijo?
Está en los medios, en informaciones del Banco Santander, que hay 3 empresas, una sería McFarland.
Ahora sí.
Y ese es el informe que da Santander.
Por
que
eso te digo, eso
venta,
es del Banco Santander. Quería ponerle nombre y propiedad al respecto.
Entonces, bueno, nosotros con esta ley que hemos presentado, en la cual tiene que ir a comisión a aprobarla, que creemos que estaría aprobada, después tiene que ir al recinto. Toda esa etapa que lleva, bueno, y después viendo que...
Ya que tratan la ley, es un milagro.
Por eso, pero viendo todo eso, el esfuerzo que hemos llevado adelante, la cantidad de horas de reuniones, la cantidad de cosas que hemos hecho, la de Walter Martelio, que a través del ENRE ha hecho una auditoría excepcional.
Ya se presentó la auditoría de Walter, ¿no?
Todavía no me llegó, pero ya se presentó.
Sí.
Y bueno, que ahí demuestra la realidad que nosotros decimos, porque hay 2 cosas. Una es cuando uno habla por un medio, dicen, bueno, este está vendiendo humo, y cuando uno...
Lo lleva a cabo
y que ve que uno no miente, que yo creo que al argentino le están robando con la tarifa, con la segmentación, y podríamos haber hecho callarnos la boca y pedir, cada vez que aumenta la tarifa, pedir salario.
Sí.
y nosotros al contrario, estamos diciendo que hay que bajar las tarifas porque el argentino ya no puede pagar estas tarifas. Y bueno, todo eso es un ataque a la asociación, es un ataque a la entidad.
¿Y de qué manera se paga la energía?
Y la energía se está pagando como aquel que tiene un auto usado y el auto usado todos los días le da gastos porque se le rompe algo, a diferencia de aquel que compró un cero kilómetro y el auto anda y tiene después de varios años que retocarles. Son autos viejos que están todos los días y como no invierten porque dejan que ande la chatarra, entonces nosotros estamos pagando la ineficiencia del Estado, la ineficiencia de las empresas.
Ahí apuntado.
Y la ineficiencia de los clientes que no se quejan, salvo los días que le cortan la luz, pero todos los días tenemos problemas de energía.
Sí.
Entonces, hay un montón de cosas que uno denuncia porque uno las ve y bueno, y vuelvo a repetir, no estamos atrás de puestos en la empresa ni de hacernos cargo de la empresa ni nada que se le parezca, no estamos en esa lucha, estamos en la lucha de conseguir empresas que, para ser muy claros, hoy tenemos en Empresa de Sur 490 supervisores de 1800 que había. Y todo eso es ahorro que se han llevado excluyéndolos de convenio, entonces no les pagan ningún tipo de modificación convencional, entonces viven.
Es decir que tenés 1000 empleados menos y encima es dinero que te llevas porque tampoco lo invertís.
Exacto. Entonces, todo eso.
Es decir, a ver, el negocio nunca es malo, el problema es cuando pasa a ser un negociado.
Es que el negocio es malo cuando es un servicio público y es un derecho humano.
Bueno, eso es un negocio.
Eso es malo porque uno con el derecho humano no se hace negocio. Entonces estaríamos en la de Milei, vendamos
ahora,
órganos.
Si vos, por ejemplo, necesitase que se invierta, es un negocio. Nadie te va a invertir en algo que después no tenga alguna ganancia. Esto es acá en la China y en la Kiev. Ahora, otra cosa es no invertir y sacar. Es decir, más que un negocio, pasa a ser un negociado, en definitiva. No coloco nada y saco. Por consiguiente, la semana pasada en la presentación que se realizó en el Congreso, estabas vos, estaba Vanessa Siley y estaba María Rosa Martínez. ¿Qué fue lo que expresaron?
Bueno, María Rosa Martínez muy, muy, muy dio una explicación de qué era lo que contenía.
Sí, muy atinada en lo que dijo.
Muy simple lo que expresó para que se entienda lo que estábamos
sí,
hablando.
Sí, porque es de conocimiento que tiene, claro, que ser público. Es decir, todos los clientes tenemos que entender, porque claro, te hablan de combinaciones, no se entiende.
Entonces,
hay que bajarlo a tierra.
Es una ley simple en la cual lo que tiene de original es que nosotros, ella, conjuntamente con Vanessa y nosotros, integramos al directorio a los sindicatos de la rama y a aquellos que representen al usuario en un puesto en el directorio para que las cosas se transparenten y no sean, eso es lo... Y después lo demás es tomar el servicio eléctrico como un derecho en lo cual nosotros tenemos que tender a bajar la tarifa, no subirla. Y para bajar la tarifa hay que arreglar todos los fierros viejos y transformarlos en fierros que sean que sirvan, como ven en la época de Segua. Entonces dice, no, porque ¿quién me contestaba hoy en una radio, en un canal? No sé si se acuerdan ustedes en televisión ese que decía que era el ahorrista, no sé,
sí,
qué.
Bueno, sí.
Tiene un programa en televisión y bueno, sí, discutía conmigo y yo le digo, a vos que te conozco hace tanto, ¿por qué no discutís, en vez de defender la empresa privada, por qué no discutís la tarifa? Porque el robo está en la tarifa. Si yo estoy denunciando la falta de inversión y estoy denunciando que las empresas no funcionan y tengo que poner una vela y estoy pagando 20 pesos, bueno, quizás alguien me dice, por lo que pagás, como decían antes, bueno, ahora están pagando muchísima plata para un mal servicio y para una advertencia que da el ENRE, creo que en su momento, en donde dice que la empresa de Sur le confirma que hay 2 años para mantener el servicio.
Sí.
Entonces, digo, si ante todo ese drama seguimos hablando de, a ver, hoy le comentaba, a ver, nosotros teníamos una empresa orgullo de generación, que era Central Costanera en Sudamérica, era la empresa más importante de Sudamérica, y hoy nos quedamos sin nada. Las máquinas están todas destruidas, los ciclos combinados prácticamente destrozados, y ahora los que compraron tienen que poner un ciclo combinado y poner una turbina más para que recuperar el 30% de los mega que hemos perdido en dejar caer las máquinas. Y es la misma empresa que es de Sur, es la misma empresa que estaba en el Chocón,
sí,
pero es la misma empresa que con esa plata que nos sacaron compró Electrobras, compró Electro no sé qué en Brasil, entonces pasó toda su inversión. Una vez que acá destruyó todo y hay que invertir, se van, lo pongo en venta, total ya no, para poder seguir
pongo en venta y hago otra compra de la cual hago lo mismo, seguramente
va a ir a Brasil, quizá en Brasil no lo puedan hacer, pero acá lo destruyeron todo, ya hay que
ahí es responsabilidad del Estado,
y ahí pues yo te digo que uno de los grandes responsables es a partir del Menem en adelante, el Estado es el responsable de esta situación.
Sí, sí. En el cual se realiza la presentación, que es el anteproyecto de ley, es un 51% en Edesur de las acciones que pasen a Energas, y pueden ser ciclos combinados, se podría decir, es decir, empresas privadas, empresas públicas, es decir, no necesariamente todo el paquete accionario tiene que ser público, puede ser también la integración de privados, en donde el 51% esté en Arsa y después pase a manos de privados.
Exacto, pues hay una parte de...
Por eso te pregunto.
En Edesur hay una parte de acciones que son del Estado, de la época de la privatización.
¿Ahora qué hizo el Estado en ese momento también? Nada.
Tienen un integrante en el directorio que es parte del Estado.
Ah, bueno.
¿Cómo pasa otro día? Ahora, si el día de mañana me dicen que vendieron otra vez a mí...
¿Y quién eligió a esa persona en el establishment?
Ahí no sé, ya porque eso ya no sé quién es.
Sería interesante saberlo.
No, pero lógicamente es del gobierno. Podría haber sido Guzmán en su momento, podría haber sido Culfas, podría haber sido el macrismo. No sé, porque no están los nombres de los directores... no dicen cuándo ingresaron.
Te comprendo, pero sería interesante saber cuándo ingresaron,
eso
en qué
una
momento
vez,
y bajo qué concepto ingresaron.
Nosotros, por ejemplo, estamos...
¿Y quién los colocó?
Estamos preguntando y por eso...
Porque en la sociedad hay un hartazgo de que se coloque a la gente porque se coloca a dedo de acuerdo a el ministro de Economía que esté, o etcétera, etcétera, el gobierno que sea. Porque tienen que estar, en el caso del Estado, tienen que cumplir con un rol desde el punto de vista del ciudadano, del usuario y del cliente. Es más o menos como si en la ley que ustedes están presentando, cuando colocan el rol del usuario, ponen a alguien del establishment.
Exacto. Por eso digo, a ver, lo que uno intenta hacer, y es lo que uno luchó toda su vida, es transparentar,
claro,
y no perder aquellas cosas que yo sé que gran parte de las privatizaciones fueron negociados con los sindicatos de aquel momento, si no era imposible, porque eran los momentos, imagínense ustedes que Ferrocarriles tenía 2 millones de personas y las empresas de energía tenían 100.000 personas, o sea que si uno realmente se ponía de punta y decía, bueno, enfrentamos la privatización como fue la Conagres, podríamos haber cambiado la historia. Fíjate vos que en Córdoba no pudieron estatizarla porque el personal de Córdoba se negó, hubo lucha y no se pudo privatizar, así que quedó en manos del Estado. Entonces no es una constante que era,
sí,
sino que era ceder ante las presiones de los grandes. Y bueno, hoy las empresas eléctricas del Gran Buenos Aires, que son...
Me estabas hablando de la YAI entonces, ¿no? De la aquí y ahora.
No, yo creo que en mi caso, yo puedo atestiguar por mi caso que sí, seguramente mi foto en ningún despacho, salvo los que tiran dardos contra la puerta, pueden poner mi foto,
sí,
pero yo no negocio con el traidor.
¿Vos?
Yo no negocio con el traidor. Y yo creo que traicionaron primero a la patria, después traicionaron a nuestra empresa y por último todas esas consecuencias de que traicionaron al cliente que confió en ese momento que el privado podía hacer de esto una maravilla. Y lo que
es
hizo,
el pueblo.
Claro, y después destruyeron todo a merced de los Neusta, de los Grondona, de todos esos vendedores a favor de las grandes corporaciones y la gente los compra, los... Y bueno, es muy difícil luchar contra eso. Entonces, Vos fijate que sale que van a vender Edesur y ningún medio ha llamado a la asociación ni a las diputadas a decir que es el proyecto de ley que sacaron. A nadie le interesa. Ahora, cuando vienen los cortes de luz que nos llaman, es para que le digamos qué mal que anda la empresa. Sí. Bueno, ahora, cuando las cosas comienzan a buscar solución y no forman parte de los intereses del establishment, entonces vos quedás fuera de foco.
Claro.
Entonces, dentro de este marco
porque
de
si
ley,
este fuera un negocio del establishment, estarías en gran cantidad de medios.
Y claro, entonces sí, estás en medios en los cuales son medios de mucha difusión, pero vamos a decir, no me interesa estar ni en Canal 13, ni en ningún TN, nada.
Sí, sabes que en TN y La Nación Más no vas a estar.
No me interesan.
Tampoco te interesa.
Tampoco me interesa el 5N. Pero digo, lo estoy dando como un ejemplo, o sea, yo...
C5N en los cortes te llamó muchísimo.
Claro, hasta que apareció...
Esperó los cortes.
Hasta que aparecieron las pautas de Sur en los programas.
Exactamente.
Entonces, bueno, ya ahí no hay... Ahí está. Ahí es donde cambia el editorial de...
Cambian las reglas del juego, cambia la editorial del gasto silvestre.
Yo digo que...
¿Cuántas editoriales cambiaron también? Vamos a ser sinceros, independientemente de que ustedes vayan todos alineados a la fórmula Massa Rossi, pero hay periodistas que fue una panquequeada absoluta. Otros trataron de mantenerse y otros, ¿qué es lo que te dicen?
Es que realmente forma todo parte...
Me estoy comiendo, muchos me dicen así, Ale, me estoy comiendo un sapo, estoy esperando comerme el segundo. Claro. Lo estoy tratando de digerir.
Yo creo que, a ver... Sí, yo creo que la fórmula Massa Rossi no solo impactó en la militancia, sino que impactó en los medios de comunicación.
Mirá que Daddy, con Peronismo para Todos, lo va a tener próximamente a Massa.
Por eso digo, y
Daddy Privady.
Pero yo vengo, digo, son empresas de orden privado donde cada uno hace su negocio, en la cual la gente mira y mide y ve. Y puede ser que Daddy venda más en ese programa de Peronismo que quizás un militante hablando con el pueblo en la calle, porque ya eso se perdió.
Sí.
Antes yo me acuerdo, pues me lo contaba mi papá,
sí,
que en la Plaza 11 Pugliese, sin vallas y sin policía, hacía sus discursos en Plaza 11, y como yo tomaba el colectivo en 11, primero escuchaba a Pugliese,
sí,
radical, escuchar, o Allende en Banfield, lo iba a escuchar, sí, a la Plaza de Banfield.
¿Cómo se perdió eso?
Y se perdió porque el sistema de comunicaciones termina aislando a la sociedad.
Antes... Ahora, ¿no estaría bueno implementarlo, Carlos? Porque creo que muchos irían a Plaza 11 a escuchar. Ojo, que la gente se concentra
cuando está
o en Banfield a escuchar.
No,
ojo,
si
vos tendrías a cada uno de los militantes puestos en los distintos barrios, puestos en las distintas ciudades de las plazas, ¿vos sabés cómo lo escucharían?
Sí, esto lo sostiene una parte del sindicalismo fuerte, donde vos hablás en las asambleas, hay algunos que no hacen asambleas. Pero
yo hablo del pueblo.
No, pero te digo que ese modo se mantuvo en los sindicatos.
Pero puerta adentro, Carlos,
claro,
yo te digo puerta afuera.
Claro, me acuerdo cuando, y ahí está el fiel ejemplo, cuando gana Macri, Axel Kicillof agarra su auto y empieza a recorrer la provincia de Buenos Aires,
sí,
hace actos en las plazas.
Bueno, el inicio de la campaña de Axel la mostró encendiendo el motor de su auto.
Por eso te digo.
Del mismo auto de siempre que hizo la campaña.
Eso es el ejemplo. Y el termo de la asociación.
Para mí también, y el termo de la asociación, sí.
Y él empezó a ir a las plazas, a hablar en las plazas, y hay lo que cambia de una época a otra es que el militante trabajaba para ser militante y era su esfuerzo,
sí,
salir del trabajo, ir a la unidad básica,
sí, pero lo hacía con amor,
ir al club del barrio,
pasión,
y trabajar y trabajar y trabajar, y llegaba a la casa a la noche, comía.
Yo me acuerdo en la ciudad, en Carlos Casares, Carlos, eran las unidades básicas explotadas.
Mira, yo me acuerdo hace Vanessa me invita a hablar en una unidad básica de un familiar de ella que estaba en Villa Centenario, en Parque Centenario. Y digo, qué raro, ¿no?
Sí.
Y bueno, era una esquina, un barrio clase media, sí, media bien. Y el tema era tarifas. Y yo recién en ese momento empezaba con a ser secretario general. Y bueno, y cuando nos sentamos a hablar, eran cerca de 80, 90 sí, personas. Sí. Y empezamos a hablar de las tarifas. Sí. Y el enganche de la gente en las tarifas.
Sí.
Y después eso se siguió corriendo. Terminó un día Guida, que vos lo conocés,
sí,
terminó
Claudio
en la Plaza de Moreno, haciendo, porque la plaza había una manifestación por los cortes de luz. Me llama Walter Correa y me dice qué podíamos hacer, y bueno, yo estaba en una reunión, va Guida y estuvo en la plaza 2 horas hablando con la gente de la plaza sobre los cortes de luz. Ahora, ¿qué es lo que hay? Yo creo que hay una gran vagancia de una parte de la militancia de andar por las calles caminando y explicando.
Sí.
Y hay otra gran parte que está trabajando, caminando.
Coincido.
Y explicando. Pero creo que hoy, y no sé, las nuevas generaciones, que un chico de 5 años esté con un celular, que esté, ¿cómo es ese que se juega?
Sí, la Play.
La Play. Y todo eso decís, se está... Ya empezaron en mi época, no, en mi época los revólveres eran los palos de escoba, y lo cortamos, sí, y lo clavamos para hacer una L, que era, sí, el revólver. Ahora tienen armas sofisticadas.
O la escoba era el caballo, ¿te acuerdas?
O la escoba era el caballo, o bueno, los barriletes los hacíamos nosotros, pues nos enseñaron a hacer barriletes. Bueno, hoy todo eso cambió. Bueno, cambió la sociedad. Lo que no entiendo de la sociedad es que tampoco sigan pegándose tiro en los pies, ¿no?
Pero algunos no cambiaron, porque también vamos a hablar de este tema que se va a conmemorar esta semana, que tiene que ver con la corriente 7 de julio, y que son los abogados laboralistas. Hay un colectivo de abogados y abogadas laboralistas que es extraordinario. Yo tuve el placer de hablar con 2 de ellos, con Recalde, Héctor, y también con Ciampa, Gustavo. 2 personas
Natalia,
realmente,
¿no?,
excelentes. Y también Natalia Salvo. Los 3 estuvieron conmigo. Y a partir de ahí empecé a ingresar, y ellos trabajan puerta a puerta, llevando, esto es lo que quería transmitir, llevando las noticias, llevando la información, para que el empleado no crea lo que le dicen los medios,
exacto,
muchos medios.
Exacto.
Por consiguiente, ellos sí trabajan puerta a puerta. En relación a lo que vos estabas diciendo, quería rescatar su labor y quería decir que vi a muchos sindicalistas, entre ellos también te vi a vos, que estaba subido, a muchos verdaderamente, porque van a hacer un Congreso Nacional de Derecho del Trabajo, Congreso Nacional de Derecho del Trabajo, a 40 años de la recuperación de la democracia. Democracia y derechos humanos es el concepto, en donde el futuro del trabajo y el rol del movimiento obrero influye e incluye en lo que tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras argentinas. Por consiguiente, yo les propongo que verdaderamente ingresen a su Instagram, que es CALS 7 de julio, donde van a tener toda la información. 7 de julio, ¿sí? Que tiene que ver con la corriente 7 de julio. Ahí tienen un Instagram en donde está subida toda la información, y también los diferentes sindicalistas que van a estar presentes, pero más allá de eso, para que todos puedan formar parte. Así que ingresen a CAL 7 de julio en Instagram, y luego en todas las redes colocan corriente 7 de julio, y vas a saber más también lo que a vos te pasa a nivel laboral.
Yo el día 6 a las 11 de la mañana formo parte de un panel, así que hablaré.
Porque va a ser los días 6 y 7, ¿no?
6 y 7. El 6 a las 11 de la mañana integro un panel.
Sos uno de los primeros, me parece.
Sí, sí.
En donde vas a estar presente, porque justo empieza el 6 y estás en los primeros horarios, porque es un horario en el cual se va a hacer el ingreso, la convocatoria y la entrada. Y después va a estar 6 y 7. Y después vamos a recordar.
Aparte, se hace en la asociación bancaria que está.
Claro, voy a recordar eso, aguárdame. Porque el 7 del 7 también, vamos a recordar porque nosotros lo estimamos mucho, a las 17:30 también va a haber un homenaje a Héctor Recalde. Así que todos realmente creo que merecemos ir al respecto. El lugar es la asociación bancaria, como dijo Carlos. La dirección exacta es Sarmiento 337, para que todos puedan ir. 6 y 7, una de las grandes jornadas que en realidad es un Congreso Nacional de Derecho del Trabajo, que todos lo tenemos. Todos tienen derecho del trabajo. Todos tienen derechos. El mismo derecho que también dijo Carlos en relación a la energía. Se va a realizar los días 6 de julio, 7 de julio, con diversos congresales, justamente masculino, femenino, van a estar todos integrados, y el día específicamente 7 de julio a las 17:30 va a ser el homenaje a Héctor Recalde. Todas estas actividades van a estar realizadas en la Asociación Bancaria Sarmiento 337, aquí en CABA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que están todos invitados al respecto, porque cuando vos hablabas justamente de lo que tiene que ver con el ir puerta a puerta, ellos van puerta a puerta a explicar cuáles son los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras. Es un ejemplo.
Mira, yo te voy a decir, Héctor Recalde, yo lo conocí cuando empecé a estar con Saúl Ubaldini, militar con Saúl Ubaldini dentro de la CGT, a aprender cosas. Y un día, me acuerdo que lo veía Recalde y le digo, estaba en la asociación, yo era subsecretario de prensa, creo que era, y le digo, Héctor, ¿cómo puedo hacer para que vos seas abogado en la asociación? Llamarme.
Ay, qué bien, qué bien.
Así que llegué corriendo a la asociación, agarré al presidente en ese momento de la asociación y dije, mira, Héctor Recalde. Y lo llamamos y empezó a ser abogado nuestro.
A lo que parece inaccesible a veces, ¿viste?
Claro, empezó a ser abogado nuestro, con nosotros y con nuestro presidente Mastroianni en ese momento, eran las grandes amistades. Y empezamos a trabajar muchísimo, muchísimo con ellos. Hoy con él, con Gustavo Ciampa, con Leo, con Mariano.
Recalde, ambos vamos a decir.
Cuando le hicimos el homenaje a Héctor, porque dejaba el puesto de presidente de la Cámara, de presidente de la laboral de la Cámara de Diputados, Leo Recalde traía al bebé que recién nacido, claro. Así que ahí conocimos al nieto de los tantos, y bueno, sí. Y formó parte de la asociación, hoy seguimos con él, con Mariano. Mariano ha sido, y yo les puedo decir algo, nadie tomó en cuenta que lo que hizo Mariano Recalde,
no se lo valoró.
En su momento vino la empresa que hacía los tickets de comida,
sí,
y había una ley que nosotros estábamos promulgando que era cambiar ese ticket de comida porque era una estafa,
claro. Bueno,
y él lo coimearon. Y él, en vez de callarse la boca, hizo la denuncia. Fue la gran denuncia.
Excelente.
Que hizo Mariano Recalde.
Excelente.
Fue y denunció. Y denunció el nombre de los que lo vinieron a denunciar, lo que le ofrecieron, todo, y fue a la justicia. Y con eso se caen los tickets canasta. Volteó el gran negocio de los tickets canasta. Así como Vudú.
Eso se llama decisión política.
Por eso te digo. Entonces, soy Mariano, que es senador, y yo digo, cuando alguno los mira, dice, estos chicos. Los chicos eran de la Cámpora y honestos, ninguno se quedó. Mira, fíjate la presidenta del PAMI,
sí.
Cómo cambió el PAMI. Ha cambiado, no sé.
A Polnovich no podemos decir lo mismo. Bueno, vos estás hablando de Roberto.
Pues yo te estoy diciendo, hay muchos cambios que se han hecho. Y digo, ¿por qué la gente no mira a veces? Yo no digo. La época de Allende, de Pugliese, de de tantos políticos, ya no hay tantos políticos como había antes. Vos tenías, qué sé yo, un socialista como Scioli, que era,
sí,
había, íbamos a escucharlo a las plazas de los jóvenes.
Lo que pasa es que tampoco es el mismo pueblo.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy, al no haber políticos, yo digo, empiecen a mirar realidades. No miren la cara del político, si me gusta, si está enojado, si no quiere o no quiere. Yo lo que sí creo es que hay una cantidad de cosas que se hacen.
Justamente en relación a lo que dijiste, Natalia Salvo, conjuntamente con Amado Vudú, hicieron hace muy poquito una conferencia juntos, uh-huh, también.
Y Amado Vudú está trabajando hoy en asesor de un tema de
economía.
De economía, que es, y bueno, y siempre tiene que haber una vocación del país, no importa quién. O sea, si a mí no me gustó y no me gusta, ya se terminó la interna, como yo siempre digo, hasta la interna llego. Cuando ya se decidió la fórmula, y bueno, vamos a votar.
Cada ya uno, es de ahora en adelante.
Y a partir de ahí, ya está. Para atrás, después que se gana o se pierde, que terminan las elecciones, ahí empiezan los análisis internos de las cosas que hicimos bien y que hicimos mal.
Creo. Ahora, hablando de análisis internos, no vamos a eludir en el día de hoy, en actualidad, lo que tuvo que ver con las elecciones de ayer en San Juan, la pérdida que tuvo el oficialismo.
Yo creo que
no le digan, por favor, no me digas que es culpa de la Corte también.
No. Yo creo que hubo una falta de training político de parte de UNIAC. Primero,
te agradezco que no me respondas, es culpa de la Corte. Gracias.
No. Yo creo que el error de UNIAC fue ir a las elecciones de intendentes por un lado, y después, cuando vas a la de presidente, poner a tu hermano.
Coincido.
Y romper con Gioja, que quizás
coincido.
Si hacían la unidad con Gioja, podía haber sacado mucho más votos, porque hay un 30% que no fue a votar. Un ejemplo.
Indiscutiblemente, si hubiera habido unidad con Gioja, ganaban.
Y hubo una mala lectura política del que fue gobernador y que lo pintaban como futuro presidente, no sé si ustedes se acuerdan. Y bueno, son errores políticos que se pagan.
Sí, recuerdo que Uñac era uno de los nombres para presidente.
Entonces digo, cuando vos cometés esos errores políticos a ese nivel y tenés la derrota asegurada.
Ahora, fíjate que en lo que estás mostrando, en cierto modo, estás reflejando lo de la unidad que tuvo que terminar siendo, la de Massa Rossi.
Y porque si no se perdía.
Si no se perdía.
Y Cristina,
lo estás mostrando claramente ahora.
Y Cristina dentro de lo que ella, a favor o en contra, como vean, también miró que se perdía con la fórmula y que ganaba. Y la fórmula, nos guste o no nos guste, nos quieran o no nos quieran, bueno, hoy Massa Rossi suena como más, vamos a decir, estructuralmente coherente hacia el país que tenemos. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa.
Y también ante los rivales que se tienen.
Por eso digo, hay que ver qué
si
es lo
que pasa. Si analizas
la
fórmula conjuntamente con el rival, es una fórmula más lógica.
Yo digo.
Porque restás votos a la reta, esto es indiscutible. Claro. Se va a polarizar para mí, no sé para vos. Acá los tercios me parece que están desapareciendo. Justamente por la fórmula de unidad. Va a haber menos tercios. Pero me parece que se va a polarizar en la reta Bullrich. Y si pasa lo que dijo Assis y se polariza, perdón, se va a polarizar entre Massa, mirá lo que dije, el acto fallido. La reta Bullrich, Massa.
Yo creo que.
¡Qué acto fallido el mío!
Yo creo que las PASO.
¡Ay, qué bien que estoy! Porque sabés
que. Yo creo que en las PASO se polariza.
Aguardame, yo creo que Massa le va a sacar votos a la reta porque tienen una cierta.
No en esta instancia.
Tienen una cierta. No, la de presidente. La otra vuelta.
Si llega.
No, en las PASO. Pero.
Si llega Grabois.
No. No creo que le gane Grabois a Massa.
No, estoy diciendo, a ver.
Las PASO son Grabois Massa, va a ganar Massa.
La polarización.
Va a ganar Massa.
La polarización en las elecciones la van a tener entre el gran conflicto interno de Juntos por el Cambio, que es. Creo que la gran atención va a estar en la reta.
La atención ahora pasó a estar en la reta Bullrich.
Bullrich, bueno.
Antes hubiera estado en de Pedro Scioli.
Yo creo que la reta. Es fácil de ganar si es Massa, si es Bullrich con Milei y con el antiperonismo junto. Yo creo que ahí sí entramos en un terreno muy fangoso.
Hoy en día los que van es dentro de Unión por la Patria, más Scioli, y hoy en día hay que ver por qué falta. Las encuestas dan Bullrich Petri. Esas serían los dos puntos.
Claro, pero digo,
y se está diluyendo muchísimo Milei.
Claro, pero ¿qué es lo que sucede? Que la salida de Larreta a destiempo, las jugadas, creo que Larreta...
Y lo de Morales también se equivocó.
Claro, lo de Gerardo Morales con todo el problema que tienen en Jujuy.
Se equivocó mucho.
Y traer y aceptar a Jorge Macri en Capital, querer negociar con Macri, y Larreta no
lo negoció directamente.
Sí, pero hoy,
pero el tema no es Macri en Capital, el tema es que no se jugó por ninguno, ni por Macri ni por Lustó, está con los dos.
Por eso, y ahora el tema está que está creciendo, no sé si va a ser alcanzarle, pero ojo que el crecimiento de Santoro también hay señales.
No,
como,
no le va a alcanzar, pero está posicionándose mejor.
Es un nuevo aire dentro de Capital Federal de lo que venía trayendo el peronismo.
Sí, esperemos que no se diluya como le pasó en su momento a Filmus. ¿Te acordás que Filmus había luchado
sí,
tantas
lo que pasa
veces?
Que Filmus le,
ya, Daniel luchó
lo
muchísimo.
Lo que pasa es que a Daniel le dijeron que el padre era arquitecto.
Hablando de Daniel, qué buena labor que está haciendo en el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Bien,
excelente.
Siempre fue un excelente.
No, pero muy bien. No se lo valora ni se habla de Daniel en relación a lo que es.
Daniel Filmus, todos se olvidan lo que fue como ministro de Educación.
Ministro de Educación, buenísimo.
De Néstor Kirchner.
¿Te acordás de Scioli también?
Sí, Scioli está en Provincia de Buenos Aires.
Claro. Por eso te los nombro.
124 escuelas.
Por eso te lo nombro.
Entonces digo, Scioli
y Filmus.
Hay. Dirigentes que tienen atrás de su espalda y gestiones sí. Que son, y hay dirigentes que no tienen en espalda gestión, simplemente por eso yo digo el votante no tiene que ver la cara, sino cuál es por ejemplo, yo ayer creo que escuché a Bullrich sobre economía y no pegaba una.
Sí.
Que hay 50% de extranjeros en las universidades.
En bastantes cuestiones le está pifiando al respecto, cobrarle a los extranjeros, eso es lo que dijo.
Y Scioli
salió a decir, tampoco vamos a estar hablando de locuras.
Claro, después, entre los mismos integrantes del grupo económico de Juntos por el Cambio, todos tienen todo cambiado. Yo les pregunto si creen que en serio el cepo que se puede llegar a levantar sin dólares no va a generar una corrida cambiaria y los bancos digan no tenemos plata, no podemos pagar.
A ver,
entonces digo, hay una locura.
Ellos tienen el apoyo.
Que en De la Rúa
las fórmulas que vamos a ser sinceros, Carlos, porque esto hay que sincerarse. Las fórmulas que están quedando son fórmulas con apoyo del establishment. Vamos a empezar por ahí. Y las dos fórmulas, para mí, que van a terminar quedando, que son las que ya dije, tienen apoyo del establishment. Claramente. Eso por un lado. Ahora, por el otro lado, lo que vos estás diciendo es real desde el punto de vista que, si vos hoy quitás el cepo, esto explota por los aires. Esta es la realidad de hoy. Es un imposible quitar el cepo. Esto hay que decirlo claramente. La consecuencia es a la clase media, baja y pobre, estamos muchísimo peor.
Le está diciendo Carrió.
La alta siempre va a terminar ganando por los juegos financieros. Siempre van a terminar.
Pero algunos van a perder.
Pero no importa. ¿Pero tienen con qué?
Sí, sí. Pero por eso te digo,
lo que hay que pensar no es en el que más tiene. Hay que empezar a pensar.
Digo, miren.
Restituyan la clase media.
Miren,
que la clase baja pueda... A ver, la gente
clase
dice,
media, ¿con qué se conforma, Ale? ¿Con qué se conforma la clase media?
Con llegar a fin de mes.
No, con las pymes.
Te juro.
No, digo, ¿cómo se conforman?
¿Con qué se conforma?
La clase media es con trabajadores.
Llegar a fin de mes.
Con trabajadores con buen salario.
Así nada
con
más.
Pymes que funcionen.
Con pymes que no tengan que cerrar,
claro,
que puedan incorporar un empleado de a poquito.
Dentro de todo eso se mantuvo la sociedad argentina.
Ese es el mercado interno.
Bueno, entonces ahora, cuando explota, ya lo está diciendo Carrió, que no es de mi agrado tampoco, pero bueno, lo está diciendo. En definitiva, lo que digo es, ¿quién va a perder? Y va a perder una gran parte de la sociedad, ya hay un 40% de pobreza. Se va a seguir agrandando si las medidas que se están tomando son esas. Hay que ver... ¿Qué es lo que va a hacer Massa dentro de esta estructura? si es lo que dijo adiós al fondo, cómo va a solucionar el problema del fondo.
Sí, eso lo va a tener que explicar.
Bueno,
venir un paquete de medidas esta semana.
Entonces digo, hay un montón de cosas que están apareciendo en escena. Entonces vos cuando te sentás y decís, a ver, yo tengo que salir a discutir paritarias. Entonces el empleador viene y te dice, bueno, a ver, déjame ver el juego. Si me toca Bull,
claro,
o la Reta,
eso te dicen.
Esto estalla. Si toca Massa y esto puede llegar a funcionar. Pero si Antán llegó a decir que Massa va a ser títere de Cristina y sale Aníbal Fernández a decir, Massa es una topadora y va a estar 8 años en el gobierno.
Esa es una incongruencia interna.
No, pero entonces vengo y te digo, dentro de todas esas líneas,
claro,
hoy, si vos me decís a mí, ¿a quién le pondría hoy, si yo tengo que elegir por mí y si, con varios fuera de Cristina? Que yo sí digo, hoy quizás Massa sea el tipo que puede, al estar bien con el establishment, estar bien con el Fondo Monetario Internacional, estar bien con Estados Unidos, puede salir de del gran despelote económico.
Por eso te digo.
Si nosotros tenemos el gasoducto y no tenemos...
Mira, el que gana, ya, cualquiera de los que ganen ya son acuerdos del establishment. El gasoducto de esta manera te queda, Vaca Muerta de esta manera te queda, el litio de esta manera te queda, si
todo
no te
queda.
Lo sacan.
Pues
esta es la realidad. Le guste a quien le guste, le quepa.
Pero
a quien
la
le
pregunta
quepa
es, si yo tengo, es lo que estamos discutiendo, si yo hoy vengo y te digo a vos que la tarifa con la segmentación y con todo lo que se hizo, jugaron para el Fondo Monetario y jugaron para que las empresas multinacionales sí se lleven la plata, hoy no va a haber salario si no se arregla el problema.
Sí.
Ahora, si es con represión al estilo de Jujuy, vamos a terminar muy mal en la Argentina. Entonces digo, cuidado con la gente cuando vota, porque uno vota enojado, pero después el enojo, vamos a poner un ejemplo.
Creo que se está calmando el voto.
El enojo produjo en la por el cumpleaños de la mujer de Alberto, que gane la oposición y terminamos con un congreso inactivo porque la oposición te frena todo.
Sí.
Entonces no ayudó. O sea, creo que la democracia ante una oposición que es todo no, todo no, todo no, no, no se avanza. Yo creo que no hay equilibrios. Yo creo que la pérdida de los políticos y de la política lleva a que los intereses llevan a los extremos.
Claro.
¿Y dónde se terminan los extremos? Y se termina en muertes.
Coincido, lamentablemente. Y nos despedimos, se nos fue el programa, fantástico. Y nos encontramos la semana que viene a partir de las 16 haciendo Conversando de Actualidad. ¿Y de qué, Carlos Minucci?
Y de energía, Alejandra.
Chao, gracias, los amamos.